Guillermo del Sol cumple hoy 40 días en huelga de hambre pidiendo la eliminación de la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil. El gobierno de Estados Unidos pide a del Sol que abandone la huelga de hambre. Crece la incertidumbre por la situación económica de Cuba. Presidente Trump anuncia sanciones al Banco Mundial de Irán. Estados Unidos y El Salvador firman acuerdos de cooperación. Nicaragua reporta bajo índice de progreso social y se efectúan protestas internacionales en reclamo de acciones contra el cambio climático.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche. Ya se termina la semana laboral, ya es viernes y además ya 20 de septiembre de este año 2019. Estaremos durante 60 minutos llevándoles a ustedes toda la información bien condensadita aquí en este espacio informativo. El equipo que esta noche les acompaña. La edición es de Pedro Corzo, la producción es de Héctor Carrillo. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y les habla Ariane González. No pierda la sintonía porque estaremos llevándoles toda la información a esta hora en la ciudad del Gallo, en Morón, 27 grados. Aunque la sensación térmica es de 31 y el viento sopla a razón de 15 kilómetros por hora. Con estos datos ya iniciamos este espacio con Noticias de Cuba. El opositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy 40 días en huelga de hambre reclamando al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a integrantes de la sociedad civil independiente y a toda persona que disienta de su política. Radio Martí pudo conversar con su hijo, el activista Adrián del Sol, quien lo acompaña en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Prácticamente no durmió toda la noche, con mucha revoltura dentro del mismo estómago, parece que ya de la misma agua, poquita que toma. La glicemia anoche, horas de la noche, empezó a subir. Lo bueno digo es que la glicemia empieza a subir, ya que el organismo, al no tener reserva, la empieza a fabricar de los mismos órganos, del mismo cuerpo, ¿eh? Entonces es un peligro, ¿eh? A la hora que empieza a subir, la persona puede hacer un coma, ¿eh? Debido a los niveles tan altos ya cuando llega a los 20 y pico. Más en el estado verde ya lleva 40 días hoy. Más que caído, lo veo ya mal, ¿eh? Porque no es ver de caído a la persona, sino es ver que la persona se va apagando poco a poco, ¿eh? Ya a veces le cuesta mucho trabajo entablar las conversaciones. No es el solo de que no tenga fuerza para moverse casi ni para levantar un brazo. La revoltura, porque tiene revoltura dentro del mismo estómago, ya se va haciendo mella en el cuerpo del tiempo. Decirle al mundo, decirle a la opinión internacional que presionen a este gobierno, debido a que la vida humana vale mucho, y agradeciéndole a todos por todo el apoyo que están brindando hasta el momento.
Y el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo al activista y periodista independiente cubano Guillermo del Sol que abandone su huelga de hambre 40 días después de haberla iniciado. Así lo declaró hoy viernes desde el Departamento de Estado en Washington el pastor Félix Yeonar. Mara Tecash, la encargada de negocios con rango de embajadora en la sede diplomática estadounidense en La Habana, se ha comunicado con Del Sol para hacerle la solicitud, le dijo Yeonar al presentador y periodista de Radio Martí, Tomás Cardoso. El día 40, en una huelga de hambre, es importante para los cristianos porque nuestro Señor Jesucristo hizo algo muy similar en el desierto, pero la terminó en el día 40, comentó Yeonar. Y en Cuba crece la incertidumbre sobre la situación económica, pero también el impacto que está teniendo sobre algunos grupos poblacionales. Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
Niños, ancianos y personas con discapacidad reciben doblemente el impacto de la crisis económica, política y social que vive Cuba. Así lo manifiestan testimonios recogidos desde la isla por Radio Martí. Marta Adela Tamayo, defensora de derechos humanos, asegura que en las paradas de ómnibus se puede ver de forma marcada las dificultades que enfrenta este grupo poblacional.
Las embarazadas, los ancianos, los niños que van para los colegios. A las paradas, aquello es abusivo totalmente. Se empujan, no los dejan subir, porque son personas mayores y las personas con alguna discapacidad intelectual o funcional, ¿qué van a hacer en esta cola también?
Otro capítulo en medio de la crisis en Cuba es el de la familia. familias con personas que padecen una invalidez por su avanzada edad.
A la hora de llevarlo al hospital con esta crisis que hay de transporte, tampoco hay alimentos para estos ancianos que están postrados. No tienen como ponerle unos pañales desechables.
Desde La Habana, la bloguera y activista Regina Coyula también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Cuando finalmente hay un ómnibus que para, lo que se abalanza es una horda. O sea, la gente reacciona de manera muy primitiva en ese sentido, ¿no? Quizá ya una vez en el ómnibus la gente diga, bueno, mire, aquí hay una mamá con un niño y una embarazada.
Una estudiosa de los problemas relacionados con las personas de la tercera edad y de los grupos vulnerables es la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
Pienso por un momento que casi un 13% de los hogares de Cuba viven personas mayores solas. O sea, pienso en el envejecimiento de la población cubana en general y en esta situación es sumamente preocupante. Si ya era deficitario el tema de, como ellos llaman, la asistencia social, ahora es doble y triplemente deficitario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El último informe difundido este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, expresa que se consolida de forma preocupante el lento crecimiento de la economía global. Y sobre el impacto que esto tendría en Cuba, esto fue lo que dijo a Radio Martí el economista cubano exiliado Elías Amor.
En relación con el informe que acaba de salir publicado de la economía mundial, elaborado por la OCDE como indicador del comportamiento de la economía mundial, bueno, pues se establece que el crecimiento económico durante este año y el que viene va a ser menor del que inicialmente estaba previsto, lo cual significa que hay un proceso de menor crecimiento global que va a afectar a todos los países. Y en concreto a Cuba la sorprende este cambio en la coyuntura económica global dentro de un proceso que no sabemos muy bien exactamente cuáles van a ser sus consecuencias, pero desde luego no está alineado con la situación de la economía mundial, porque es de esperar que ese menor crecimiento económico mundial afecte negativamente a las fuentes de ingreso de la economía cubana, sobre todo el turismo, que es en este momento la gran esperanza que ellos tienen, además de las inversiones extranjeras. Si la economía mundial crece menos, habrán menos viajeros turísticos, habrá menos inversión extranjera, es posible incluso que hasta las remesas de las familias también disminuyan, y eso va a afectar muy negativamente a la economía cubana, que, como he dicho, no está preparada por el gobierno de Díaz-Canel para afrontar una situación de crisis como esta que está exponiendo la OCDE.
Y activistas que participan en la campaña Unidas por Nuestros Derechos permanecen desde el jueves bajo asedio policial en diferentes provincias del país. Precisamente, Marta Adela Tamayo, una de las promotoras de la iniciativa dirigida a erradicar la violencia política en contra de las mujeres en Cuba, denunció a Radio Martí la situación.
Esta campaña lo que busca es que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de violencia política. Número dos, buscamos dentro de la campaña que se actualice la data del feminicidio en Cuba por la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística. Y número tres, que se capaciten a los funcionarios del propio gobierno para que ellos sepan identificar los casos cuando las mujeres llegan violentadas por los esposos o por quien sea que es violencia femenina. Y por a todo esto que estamos involucradas varias mujeres y varias organizaciones de la sociedad civil cubana, desde la Alianza Cubana por la Inclusión, pues es toda esta parafernalia que se ha tejido en varias casas de varias activistas: Nancy Alfaya, Sara Cuba, Aymara Peña, Ania Zamora, Juan Antonio Madrazo, Luna, en este caso su casa, que es el centro donde íbamos a desarrollar la actividad. Desde anoche está un operativo en toda La Habana y en las provincias del país: Holguín, Santa Clara, Matanza, Villa Clara, Pinar del Río y La Habana como capital donde más grande se siente el operativo. Esta campaña lo que busca es eso, exigir el derecho de nosotras tanto para las mujeres de la sociedad civil como para las mujeres del oficialismo. No estamos haciendo distinción. Es una campaña de género y eso no se entiende desde el lente del poder tampoco.
11:10, Civil Rights Defenders pidió a la Unión Europea interceder por el periodista y abogado preso político Roberto de Jesús Quiñones y elevar presentar su caso en los diálogos sobre derechos humanos que tendrán lugar en La Habana el próximo 3 de octubre. El 7 de agosto, el periodista de Cubanet fue condenado a un año de cárcel, acusado de los supuestos delitos de resistencia y desacato durante un arresto el 22 de abril, cuando intentaba cubrir un juicio público. Agentes del régimen golpearon al periodista sin que hasta el momento hayan respondido por sus abusos. Según publicó Diario de Cuba, la organización pidió a la Unión Europea que solicite la liberación inmediata de Quiñones y haga presión sobre el gobierno para que proteja los derechos de los ciudadanos cubanos. Y se incrementó la tensión entre Estados Unidos y Cuba después que Washington tomara medidas contra los diplomáticos de La Habana, denunciando presuntas violaciones del Código de Conducta Diplomático en otro país. Leonardo Feldman informa qué hizo Estados Unidos para lidiar con la situación.
Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos cubanos, según lo informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Estados Unidos exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra los Estados Unidos.
Estos dos diplomáticos expulsados no son los únicos representantes cubanos en Estados Unidos que se verán afectados, indica el Departamento de Estado.
Además de las salidas requeridas, los viajes dentro de los Estados Unidos de todos los miembros de la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas ahora estarán esencialmente restringidos a la isla de Manhattan.
Mientras tanto, la misión permanente de Cuba negó las acusaciones.
La misión permanente de Cuba rechaza categóricamente la expulsión injustificada de sus diplomáticos y el recrudecimiento de la política de restricción de movimiento para sus funcionarios acreditados en Nueva York y sus familiares.
Además de rechazar las medidas, la misión cubana indicó que Estados Unidos tomó la decisión por otro motivo.
El gobierno de los Estados Unidos pretende afectar el prestigio de la diplomacia revolucionaria cubana, usando la vulgar calumnia de que los diplomáticos cubanos realizaron actos incompatibles con su estatus.
Dado que se trata de diplomáticos acreditados ante el organismo, Naciones Unidas también habló.
Han tomado esta decisión bajo la sección 13B del acuerdo de la sede de la ONU y Estados Unidos. Dada la delicadeza del tema, no haremos más comentarios en esta etapa que no sean confirmar que seguiremos de cerca el asunto.
Leonardo Feldman, Voz América, Washington.
Once con 12 minutos en el informativo de Radio Martí y ya estamos a las puertas del fin de semana, pues nos preguntamos qué tiempo va a ser. ¿Habrá calor? ¿Habrá lluvia? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas las tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Jerry a unos 180 kilómetros al norte-nordeste de Barbuda y a unos 210 kilómetros al este-nordeste de Anguila, islas correspondientes al arco de las Antillas Menores. Un avión de reconocimiento registró vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora con algunas rachas más fuertes. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora y esta trayectoria pudiera llevarlo al norte de Puerto Rico en la mañana del sábado y al este-nordeste del grupo sur de las Bahamas en la mañana del domingo, tomando un giro al norte y alejándose de los intereses del Caribe y en especial de los intereses de Cuba. Para Cuba es mucho más interesante. La onda tropical que está afectando con chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes, la República Dominicana y Haití, y que eventualmente debe comenzar a afectar las provincias orientales cubanas desde la mañana del sábado. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Tendremos marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once 11:15. Continuamos con noticias ahora de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció hoy viernes sanciones al mayor nivel contra el Banco Nacional de Irán. Todos los ataques del pasado fin de semana contra las refinerías de Arabia Saudí, que Riad atribuye a Teherán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Mientras anunciaba nuevas sanciones contra Irán, el presidente Trump dijo que sería muy fácil realizar una acción militar contra Teherán, pero que prefería usar la paz como señal de fortaleza. Trump anunció nuevas sanciones al Banco Nacional de Irán luego de un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente dijo que las sanciones serían las más altas jamás impuestas a un país. Trump hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de un encuentro con el primer ministro australiano Scott Morrison, que está de visita en Washington.
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
Dice Trump que acaban de sancionar al Banco Nacional de Irán, que es su sistema bancario central y será el nivel más alto de sanciones. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablando en la misma reunión, dijo que el banco era la última fuente de fondos que tenía el gobierno de Teherán. Él dice que se continúa con la campaña de presión máxima, que esta es la última fuente de fondos, así que tanto el Banco Central de Irán como el Fondo de Desarrollo Nacional serán desconectados de nuestro sistema bancario. Irán ha negado responsabilidad en el ataque perpetrado el 14 de septiembre contra refinerías sauditas, que afectó los mercados petroleros mundiales y aumentó las tensiones entre Washington y Teherán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Pentágono se apresta este viernes a presentar al presidente Donald Trump una amplia gama de opciones militares para responder a los que funcionarios del gobierno dicen que fue un ataque sin precedentes de Irán contra la industria petrolera saudí. En una reunión efectuada en la Casa Blanca, Trump recibió una lista de blancos aéreos potenciales dentro de Irán, entre otras acciones posibles, y se le advierte que una acción militar contra la República Islámica pudiera convertirse en una guerra, de acuerdo con funcionarios estadounidenses familiarizados con las discusiones que hablaron a condición de preservar el anonimato. La reunión de seguridad nacional muy probablemente es la primera oportunidad para una decisión sobre cómo Estados Unidos debería responder al ataque contra su aliado en el Oriente Medio. Cualquier decisión pudiera depender del tipo de evidencia que los investigadores estadounidenses y saudíes pueden proveer para probar que el misil crucero y el ataque con drones fueron lanzados por Irán, como han dicho varios funcionarios, incluso el secretario de Estado Mike Pompeo. Y el jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con el presidente Donald Trump y críticos en el Congreso de los Estados Unidos. El informe lo tiene ahora Luis Alberto Facal.
El jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con el presidente Donald Trump y con varios legisladores críticos de sus prácticas comerciales. El jueves por la noche, Trump tuiteó: "Buena reunión", y publicó una foto en la oficina oval. El fundador de Facebook estaba en Washington el jueves para reunirse con legisladores a fin de escuchar sus preocupaciones y hablar sobre la futura regulación de Internet. Zuckerberg escuchó más que las quejas de algunos de sus críticos o más acérrimos en el Capitolio, incluido el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri. Zuckerberg también se reunió con otros senadores, incluidos el demócrata Mark Warner de Virginia y el republicano Mike Lee de Utah. Aunque fue seguido por los reporteros, se negó a responder cualquier pregunta sobre las reuniones. Tras la reunión en el Capitolio, el senador Warner dijo a Fox News que ve un cambio de actitud en Facebook. Cada vez más el liderazgo de Facebook se da cuenta que si no hay legislación federal en este espacio, en realidad los va a dañar más a ellos en toda la industria de las plataformas a la larga. La visita de Zuckerberg tenía como objetivo desviar las conversaciones en el Capitolio sobre la promulgación de una ley de privacidad de datos que permitiría a los clientes de gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon y Apple prohibir el uso de sus datos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y otra de las noticias del día es que Estados Unidos y El Salvador han firmado un acuerdo de cooperación respecto a las solicitudes de asilo. Más detalles en este informe de Tony Cano.
Estados Unidos y El Salvador suscribieron este viernes un acuerdo de cooperación respecto a solicitudes de asilo y se comprometieron a abordar el tema migratorio de forma conjunta y humana, informó la embajada estadounidense en la nación centroamericana sin precisar detalles. Este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada mencionó en un comunicado. El acuerdo suscrito por el secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la canciller de El Salvador, Alexandra Gil Tinoco, ratificó una carta de intención que ambos países habían firmado el 28 de agosto. El convenio significaría que migrantes de terceros países podrían obtener refugio en El Salvador, a pesar de que muchos salvadoreños huyen de su propio país y buscan asilo en Estados Unidos. Es el intento más reciente del gobierno de Trump para persuadir a los centroamericanos que solicitan asilo a buscar refugio fuera de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
11:21, continuamos en el informativo de Radio Martí. A esta hora la temperatura en Sahuala Grande, 26 grados. Hay intervalos nubosos y algunos chubascos. La sensación térmica es de 29 y el viento sopla del este 19 kilómetros por hora. Con estos datos, noticias de América Latina. Nicaragua reporta un índice de progreso social por debajo del promedio global. Nos informa Daliana Ocaña desde Managua.
Nicaragua se ubica en el puesto 103 de 149 países a los que se les midió el índice de progreso social, una medición realizada por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE. El sociólogo Cyril Otero explicó que con esta evaluación Nicaragua se ubica por debajo del promedio global y se enfrenta a grandes brechas agudizadas por la crisis que atraviesa la nación.
La crisis solamente lo agudizó, pero este problema del índice de progreso social ya viene deteriorándose de hace muchos años.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua presentó al país un modelo que han denominado economía creativa para empujar el crecimiento económico. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, se refirió al tema.
Tenemos una comisión nacional creada, mejorando nuestra comprensión de todo el potencial y todas las posibilidades de la economía creativa, emprendedora, victoriosa, economía naranja.
No obstante, el economista Néstor Avendaño aseguró que ningún modelo económico impulsará la producción en el país si no se busca una salida a la crisis.
Sin creatividad o con creatividad, si persiste el riesgo político, si persiste la inestabilidad política, aquí no va a haber inversión y por lo tanto no habrá economía creativa ni economía no creativa.
El índice de progreso social utiliza 51 indicadores que incluyen nutrición, vivienda, seguridad, educación, salud, derechos personales e inclusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Tribunal General de la Unión Europea desestimó hoy un recurso del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones que impuso la organización comunitaria al país en el año 2017. Esas sanciones incluyen embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna. Además, el tribunal dijo que Venezuela debe pagar el costo del proceso judicial después que Caracas presentó el recurso en febrero del año pasado. Y los miembros de diversos sectores de la sociedad civil venezolana respaldan la propuesta de celebrar unas elecciones presidenciales libres. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil participaron en una actividad para respaldar la celebración de elecciones presidenciales libres y rechazar la propuesta del gobierno en disputa de llevar a cabo elecciones legislativas adelantadas. El presidente interino Juan Guaidó reiteró que cuando se habla de elecciones libres se refiere a que ocurran con un nuevo Consejo Nacional Electoral e insistió en que no acompañarán ningún proceso que no tenga condiciones reales de elegibilidad. Guaidó insistió en que la propuesta presentada ante la mesa de negociación auspiciada por Noruega es la única que cuenta con respaldo.
Están aislados y hoy se aíslan mucho más cuando la Comunidad Europea inmediatamente dice, mira, aquí la única solución posible pasa por lo presentado por el Parlamento Nacional y agrega además la Unión Europea y una elección presidencial realmente libre.
En tanto, consultado sobre si el gobierno en disputa vuelve a la mesa de negociación auspiciada por Noruega, esto fue lo que respondió el segundo vicepresidente Stalin González.
Nosotros no confiamos en Maduro, nosotros confiamos en nuestra propuesta. Creo que Maduro, en el punto de vista académico de la negociación, por ejemplo, llegó al precipicio y él tiene que tomar una decisión.
Por otra parte, el fiscal fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que son 4 y no 2 las fotografías en las que aparece el presidente interino Juan Guaidó con miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos cuando cruzaba la frontera con Colombia el mes de febrero. De acuerdo al fiscal Saab, son pruebas que demuestran que existe una vinculación con el grupo irregular. Guaidó no se ha referido a los nuevos señalamientos para la semana pasada. Aseguró que a diario decenas de personas a las que no conoce le piden tomarse fotografías. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11:25, tiempo de noticias internacionales. Cientos de miles de manifestantes protestaron hoy en Australia como parte de una jornada de movilizaciones en todo el mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático antes de una cumbre en Naciones Unidas en Nueva York. En Hong Kong, donde los inconformes llevan meses reclamando una mayor democracia, los hongkoneses reenfocaron sus quejas al cambio climático con carteles y pancartas de alto a la contaminación. Se esperan cientos de protestas y marchas similares en el marco de la llamada huelga climática global en Europa, África y aquí en los Estados Unidos. Y Twitter anunció hoy viernes el cierre de miles de cuentas por difundir noticias falsas. El informe lo tiene la agencia AFP.
Twitter anunció el viernes el cierre de miles de cuentas en todo el mundo por difundir noticias falsas. Un millar de ellas estaban relacionadas con el partido Alianza País del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. La red social informó que estas cuentas, en su mayoría falsas, se dedicaban principalmente a difundir contenido sobre la administración del presidente Moreno, centrándose en temas relacionados con las leyes ecuatorianas sobre la libertad de expresión, censura gubernamental y tecnología. Y agregó que las tácticas más utilizadas fueron la manipulación de hashtags y el reenvío de spam. También fueron eliminadas otras 259 cuentas con origen en España, que según Twitter potenciaban la opinión pública en el país de manera artificial y eran operadas por el Partido Popular. Otros casos de cuentas cerradas se dieron en Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita. Por último, Twitter anunció la publicación de datos sobre más de 4.000 cuentas falsas que participaron de la red de 200.000 cuentas que intentaban sembrar la discordia sobre el movimiento de protesta en Hong Kong y fueron identificadas en agosto.
Tiempo de deportes con Rafael García Toledo.
Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, se ha convertido en el tercer jugador en la historia del béisbol en conectar 40 cuadrangulares cuando tenía 21 años o menos. Los otros dos fueron Eddie Mathews y Mel Ott, quienes están en el Salón de la Fama. Acuña, de 21 años, conectó un cuadrangular de dos carreras el jueves en la tercera entrada y la bola viajó 432 pies y aterrizó en el segundo nivel en el SunTrust Park frente a Aaron Nola, de Filadelfia. Acuña también tiene la oportunidad de convertirse en el quinto jugador de la historia del béisbol en batear 40 cuadrangulares y robar 40 bases, eso en una temporada. Él había robado 37 bases cuando escribimos esto. Y Doc Rivers reveló detalles de la reunión de agentes libres de los Clippers de Los Ángeles en su casa junto a Kawhi Leonard y cómo fue que el equipo se acercó al alero más cotizado del verano. Rivers, en una entrevista con Los Angeles Times, dijo que los Clippers, sabiendo que Oklahoma City Thunder quería desarmar su equipo, le proporcionó a Leonard una lista de jugadores para elegir. Y esta incluía a Paul George. Y dice, lo cual fue un error, pero tuvimos suerte, dijo Rivers al Time. No deberíamos haber tenido una lista porque luego pudo elegir con quien quería jugar. Y se suponía que podíamos conseguirlos. No sabíamos si podíamos conseguir a alguien. Simplemente le mostramos a los muchachos que pensábamos que coincidirían con él. Y cuando vio el nombre de Paul George dijo, yo quiero jugar con él. El Thunder había eliminado en la primera ronda de los playoffs por tercera temporada consecutiva. Pero un año antes, en julio del año 2018, había firmado Paul George con una extensión de 4 años y $137 millones, lo que indica que estaban comprometidos a mantener intacto el núcleo del equipo. Y la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas informó esta semana que colocó al lanzador dominicano Domingo Germán de los Yankees de Nueva York en la lista de ausencia administrativa mientras lo investigan por un caso de posible violencia doméstica. Sin ofrecer detalles de cuándo y dónde habría ocurrido la violación, el comunicado de la Grandes Ligas informó que su departamento de investigaciones inició las averiguaciones sobre el asunto y que por el momento no tendrá más comentarios hasta que se complete la investigación. Apoyamos plenamente todas las medidas que están tomando en la oficina del comisionado de conformidad con la política sobre violencia doméstica. Apoyamos esta política que refuerza que la violencia doméstica no tiene cabida en nuestra sociedad y no puede ser tolerada. Así